de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP registra 53 nuevos casos de coronavirus en Cuba, acumulando 6.421 contagios. Líderes de ministerios cristianos en Cuba denuncian el aumento de la represión contra la libertad de culto. Trasladan a la cárcel de Aguadores al opositor Pablo Moyadela, integrante de la UNPACU. Llega la hora cero para Donald Trump y Joe Biden. Las campañas republicana y demócrata tienen listas las estrategias para este último debate presidencial. El FBI informa que Irán y Rusia intentan interferir en las elecciones de noviembre. Y la oposición en Venezuela saluda la aprobación de la resolución de la OEA sobre las elecciones de diciembre y los derechos fundamentales en el país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, son las 6:01. Esta es la edición correspondiente a este día, jueves 22 de octubre. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Toma Dariaga, está en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 27 grados en La Habana, tiempo de tormenta, el cielo cubierto, viento soplando a 17 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado este jueves 53 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 6.421 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte informa el fallecimiento de una persona. Se trata de un ciudadano cubano de 88 años que residía en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Con este fallecimiento, la cifra por COVID aumenta a 128. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 3.263 pacientes. De ellos, 420 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave. Las autoridades informan que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Entre tanto, líderes de ministerios cristianos en la isla están alertando sobre un aumento de la represión en contra de la libertad religiosa, la libertad de culto. Tomás Cardoso informa.
Pastores evangélicos denuncian un incremento del hostigamiento de las autoridades en contra de las iglesias cristianas. Desde Victoria de las Tunas, el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, el apóstol Joel Demetrio, denuncia que continúan apedreando a los feligreses cuando llegan al templo, poniendo en peligro su seguridad, incluyendo la de los niños y ancianos.
2 veces por semana ya no está pasando. Antes nada más nos pasaba los domingos, ahora nos está pasando los viernes en la noche y los domingos en la mañana. Se manifiestan apedradas contra la iglesia en el momento que están llegando la gente, en el momento que estamos adorando a Dios. Son muchas las piedras. Este domingo, gracias a Dios que pudimos socorrer a los niños y a los ancianos, los pasamos para la casa pastoral. De hecho, hemos tenido algunas bajas en la iglesia.
El líder apostólico señala a la policía política como el promotor de estas agresiones, utilizando a vecinos en los alrededores de la iglesia, y agrega que ya le han enviado mensajes que si baja el tono en sus cultos, se detendrán estas agresiones.
El órgano de la ciudad del Estado principalmente es que los manda. Solo se ven las piedras, no se ven las personas. Hicimos una denuncia pertinente a las autoridades de la PNR para que esto cesara, pero no ha sido así. Es un chantaje, pero nunca lo lograrán, porque yo siempre voy a decir que Cuba necesita ser libre y que necesitamos la libertad plena religiosa.
Por su parte, líderes de otros ministerios apostólicos manifiestan su apoyo al líder cristiano tunero. Así lo hizo el presidente del movimiento Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso.
Estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, pueden seguir pasando. La iglesia está orando por un cambio porque queremos una Cuba diferente.
Mientras que desde Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, alerta que la crisis socioeconómica que enfrenta el país incrementa los peligros contra la iglesia.
Estamos en una fase peligrosa donde ellos están atacando sociedad, están atacando la religión. Todo el que levante la voz a favor de la verdad y de la justicia, ahí estamos nosotros apoyándolos.
Recientemente en redes sociales, miembros de la Iglesia Evangélica de la ciudad de Florida en la provincia de Camagüey denunciaron constantes ataques a pedradas contra el templo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el opositor Pablo Moya de la integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentra bajo prisión preventiva y, según informaron las autoridades a sus familiares, fue trasladado esta semana a la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Su hijo, Daineris Moya, dijo a Radio Martí que el opositor de 65 años retomó el viernes una huelga de hambre que había abandonado tras ser trasladado a Santiago de Cuba, después de su arresto en La Habana, donde protagonizó una protesta pacífica.
Fue trasladado de la capital hasta Santiago de Cuba, y ahí luego fue trasladado acá a Santiago de Cuba, a la motorizada, luego hasta Palma Soriano, que es la dirección de él. Él estuvo en huelga de hambre los primeros días hasta llegar acá a Santiago de Cuba. Al llegar a Palma Soriano, suspendió la huelga de hambre. Aquí en Palma Soriano le dijeron que todo se iba a solucionar. Abandonó la huelga de hambre, y al ver toda esa injusticia y que las cosas se iban agravando, retomó la huelga de hambre, y en estos momentos hoy lleva 5 días. Ayer nos dijeron que lo habían trasladado hacia casa, hacia Santiago de Cuba, una prisión conocida como Aguadores. A la policía de Palma Soriano lo que nos dicen es que él está como prisión preventiva, es decir, hasta el día del juicio, pero que está sancionado ya. Están aplicando evasión fiscal. Esto viene arrastrándose desde el 2012, cuando él convocó una reunión en Palma Soriano, donde asistieron varios cuentapropistas por el fisco, un fisco muy alto. Desde que salió de la Marina Mercante, ejerció como cuentapropista y él hizo todas las gestiones para recoger los años para su jubilación, porque le pertenece, lo trabajó. Su expediente laboral no aparece ni en Palma Soriano ni en Santiago de Cuba, y esto dio lugar a esta nueva protesta que él efectuó en la capital del país, exigiendo la situación por la que está pasando el sector cuentapropista, otra exigiendo la liberación de los presos políticos y los encierros y la persecución arbitrario que padece acá los defensores de los derechos humanos.
Y activistas de la sociedad civil en Cuba han calificado como una maniobra de blindaje las propuestas de los diputados cubanos de exigir que el jefe del gobierno tenga que rendir cuentas anualmente. Amado Gil amplía.
De acuerdo a lo que trascendió en una reunión virtual de los delegados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, el presidente del país tendrá que rendir cuentas a partir de ahora ante ese órgano una vez al año. Una decisión que prepara el camino para que nada se salga de control, dijo desde La Habana el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Bueno, porque la generación histórica, a la que le quedan 4 hombres en el poder para los próximos 4 o 5 años, quiere dejar más o menos aclarado el asunto que el que se quede aquí no va a tener las mismas prerrogativas que tenemos nosotros de eternizarnos y tendrá que rendir cuentas. ¿Por qué lo hacen? Bueno, no es para defender el país, es para mantener el sistema.
Los legisladores, así le llama ahora la prensa oficial cubana a los delegados del Poder Popular, señalaron la necesidad de establecer mecanismos de retroalimentación para la rendición de cuentas del jefe de Estado, para que cumpla realmente su función y no se convierta en una comparecencia frente a ese órgano. Algo que concuerda con lo que piensa también el periodista y exprisionero de conciencia Jorge Olivera Castillo.
Es una forma más de blindar el modelo llamado socialista, creado hace más de 60 años. Y hay una cosa esencial: mientras no haya una verdadera, una real, genuina, legítima descentralización del poder, donde estén representadas diferentes tendencias dentro de ese parlamento, es iluso pensar que algo va a funcionar diferente a como ha funcionado en todos estos años.
Según reporta la prensa oficial, varios diputados discutieron el asunto de la rendición de cuentas del jefe de Estado, lo que Escobar calificó como una pala.
Yo tengo la convicción de que no resulta posible que desde la individualidad de un diputado surja una propuesta que no haya sido planificada desde la máxima instancia.
Según se dijo en la reunión, el tema regresará para el próximo 26 de octubre e irá a votación el 28. Por tradición, todo lo que se propone se aprueba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que ante la OEA que el régimen cubano es una amenaza para la democracia del hemisferio e instó al ente regional a tomar medidas más firmes para prevenir su influencia sobre otras naciones de Latinoamérica. Pompeo dijo que Cuba es una fuente de fuerzas antidemocráticas en todo el hemisferio que apuntalan los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y provoca la inestabilidad regional. Pompeo llamó a la OEA a solidificar la reputación de un hemisferio de libertad, manteniéndose fieles a la Carta Democrática y a la colaboración multilateral. El lunes, el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Michael Kozak, había adelantado que Estados Unidos pediría ante esa asamblea que los miembros del organismo tomaran acciones más fuertes contra la dictadura de Cuba. Y el activista cubano-americano residente en Bélgica, Leo Juvier Hendrich, envió una carta abierta a la embajadora de Cuba en ese país, donde denuncia fiestas y despilfarro en la sede diplomática. La diplomática Norma Goicochea Estenos es la embajadora de Cuba ante Bélgica y de Luxemburgo, jefe de la misión de Cuba ante la Unión Europea desde el año 2015. Abro comillas, sabemos que la embajadora vive en una mansión en el barrio más caro de Bruselas y de las incontables fiestas que hacen con el dinero del pueblo, donde corre el ron y la fumadera de tabaco se usa para impresionar así a sus víctimas económicas, como lo son todos esos empresarios a los que ustedes les pintan un país de maravilla, cuando en realidad es un calvario en la tierra, cierro comillas, denunció en la misiva presentada también al cónsul y al segundo secretario de la misión. El cubano, que fue vocero del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, durante su última huelga de hambre en la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, exigió en la carta la libertad para los presos políticos en la isla y resaltó el caso de Silverio Portal Contreras. A las 6:11, vistazo a Cienfuegos, también el cielo cubierto, tiempo de tormenta, tronadas en la zona, vientos a 6 kilómetros por hora, como estará el resto del área de Cuba y el Caribe. Nuestro experto Lázaro Domínguez nos cuenta.
Mis amigos de Radio Martín, un centro de bajas presiones de 1.006 milibares sobre las aguas del Golfo de Honduras al sur y cerca de Pinar del Río, presenta una extensa área de nublados y lluvias con intensas turbonadas y chubascos que se extienden sobre las islas Caimán, Jamaica y la casi totalidad de las provincias cubanas. Mis amigos de Radio Martí, el desarrollo de este sistema ahora es probable mientras se mueve en el curso de este fin de semana sobre la región occidental de Cuba con un rumbo nordeste a través de las aguas del estrecho muy cerca del sur de la Florida y la zona de los Cayos hacia el grupo norte de las Bahamas. De manera que con este panorama para Cuba, sigue abundante nubosidad en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes sobre las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas de hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:13. Gracias por su sintonía durante 90 minutos ininterrumpidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante demócrata Joe Biden debatirán desde Nashville esta noche. Las dos campañas adelantaron cómo se presentarán los dos candidatos en el último debate presidencial. Estamos saludando en Nashville, Tennessee, a Jorge Agobián de La Voz de América.
El presidente Donald Trump hará preguntas directas a Joe Biden, adelantó la vocera de su campaña, Mercedes Black.
Lo que nos estamos enterando ahora es más evidencia enseñando que Joe Biden, que Hunter Biden vendió acceso a la administración de Biden a nuestros enemigos. Eso es un problema muy grande y Joe Biden debe de dar una respuesta a esa pregunta y el presidente se lo va a preguntar.
Se refiere a una reciente publicación del diario The New York Post de presuntos correos electrónicos que evidenciarían la venta de influencia a gobiernos extranjeros por parte del hijo de Biden. Para la campaña del candidato demócrata, Biden está preparado para contestar esas preguntas, según nos dijo uno de sus voceros, Luis Gutiérrez.
Así que venga con la mentira, pero esta vez estamos listos para la mentira. La última vez te permitimos, señor presidente Trump, que mintiera, y no te hicimos caso.
El presidente Trump, por su parte, tendrá que responder a las continuas críticas de Biden sobre el manejo de la pandemia, un tema central en la noche de este jueves. El mandatario llegará al escenario ya habiendo criticado a la comisión organizadora y a la propia moderadora de la jornada, a la que tildó de parcializada.
Presidente, como sabemos, él no le tiene miedo a ningún periodista. Él va a hablar directamente al pueblo estadounidense y, como sabemos, va a tener que luchar contra la moderadora y Joe Biden.
A 12 días de las elecciones, el último debate presidencial busca alcanzar o superar los más de 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Las dos campañas aseguran que todavía queda trabajo por hacer y buscan incentivar a sus bases a votar. Jorge Agobián, Voz de América, Nashville.
Y la Comisión de Debates Presidenciales tiene todo listo para brindar seguridad a los candidatos y sus equipos de trabajo, así como también a la prensa acreditada de más de 40 medios que cubrirán el evento. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Desde hace un año, la Universidad Bellman y la ciudad de Nashville, Tennessee, se preparan para garantizar la seguridad durante el último debate presidencial.
El plan de seguridad se ha venido haciendo desde hace meses. Hemos tenido varias conversaciones con la Universidad Bellman, socios federales como el Servicio Secreto y otras entidades, así como el equipo de seguridad de Bellman. El plan se está desarrollando, es un buen plan que busca tener un impacto mínimo para la comunidad. Para llevar a cabo esta misión tendremos más de 700 policías involucrados. Nuestra presencia dentro y fuera de la Universidad Belmont será particularmente notoria.
Este es un evento que no está abierto al público y para el cual las autoridades han establecido un perímetro de seguridad y han implementado medidas de bioseguridad debido a la pandemia de coronavirus. Así lo afirmó Michael Caldwell, director del Departamento de Salud de Nashville.
El número de casos en Nashville ha aumentado en las últimas semanas. Lo he tenido presente al considerar las medidas de protección para el debate. Mi personal y yo hemos tenido varias reuniones y caminatas por el sitio del evento con nuestros socios en Belmont y todos nos sentimos seguros de que los protocolos que se han implementado antes, durante y después de este histórico evento garantizan la seguridad de los participantes que estarán en este sitio. Esto incluye controles de salud, de temperatura y se requiere el uso de máscaras quirúrgicas y espacio que permita el distanciamiento social.
Medidas que respalda el alcalde John Cooper.
Agradezco a la Comisión de Debates Presidenciales y a todos los que están trabajando junto con la HCA, Compañía de Cuidado de Salud, tan cuidadosamente para implementar los procedimientos de salud que estarán establecidos y buscan garantizar un evento seguro que muestre que podemos hacerlo aquí en Nashville.
Donde, paralelamente a este debate, se lleva a cabo el proceso de votación adelantada. Celia Mendoza, Voz de América, Nashville, Tennessee.
Y a propósito de las elecciones, el FBI ha dicho que Irán y Rusia intentan interferir en estos comicios en los Estados Unidos. ¿De qué forma? Nos explica Luis Alberto Facal.
Irán es el responsable de los correos electrónicos amenazantes enviados a votantes estadounidenses en varios estados, y Teherán y Moscú también han obtenido el padrón electoral con el objetivo de interferir en las elecciones presidenciales del país, informaron el miércoles funcionarios de Estados Unidos durante una conferencia de prensa a dos semanas de que se celebren las elecciones. John Ratcliffe, director de Inteligencia Nacional, y Chris Wright, director del FBI, dijeron que Estados Unidos hará rendir cuentas a cualquier país que interfiera con las elecciones de 2020. Pese a las acciones iraníes y rusas, el director del FBI, Chris Wright, dijo que los estadounidenses pueden estar seguros de que su voto será contabilizado. La conferencia de prensa se llevó a cabo en momentos en que los votantes demócratas de por lo menos cuatro estados disputados, incluidos Florida y Pensilvania, han recibido correos electrónicos amenazantes, que supuestamente son de parte del grupo de extrema derecha Proud Boys, en los que les advierten que, y citamos, «iremos tras ustedes», si no votan por el presidente Donald Trump. La operación de intimidación de votantes aparentemente utilizó direcciones de correo electrónico obtenidas de las listas de registro de votantes de los estados, las cuales contienen la afiliación de partido, domicilio y pueden incluir los correos electrónicos y números telefónicos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos aprobó la nominación de Amy Coney Barrett, la jueza nominada por el presidente Donald Trump, para completar la Corte Suprema, por lo que quedó a un paso de ser confirmada para el puesto. La candidatura de Barrett fue aprobada por unanimidad en la comisión, ya que ningún demócrata se presentó para la misma, en protesta por realizar el proceso a poco día de la votación presidencial. El líder de la mayoría republicana en el Senado, el estadounidense Mitch McConnell, confirmó esta semana que la votación final en pleno de la Cámara de Mayoría Republicana será el próximo lunes. De esta forma, el oficialismo cumplirá su objetivo de completar el tribunal antes de las elecciones del 3 de noviembre. Y Estados Unidos, de otra parte, aprobó la venta de misiles aire-tierra avanzados a Taiwán. El Departamento de Estado dijo que había acordado vender 135 misiles de crucero guiados por precisión y lanzados por aire y equipos relacionados. También se aprobó la venta de 6 cápsulas de reconocimiento MS-110 y 10 lanzacohetes de la luz móvil M-142. El valor de los tres paquetes de armas es de unos 1.800 millones de dólares. China, que considera a Taiwán como una provincia renegada, ha aumentado la presión hacia la isla durante el último año, enviando aviones de ataque y vigilancia a su espacio aéreo y barcos de guerra a sus aguas. Mientras que Taiwán ha retrocedido durante décadas en una garantía implícita de seguridad de Estados Unidos, Washington le ha instado a fortalecer sus propias capacidades para resistir un ataque. Avanzamos a las 6:20, noticias de América Latina, porque en Venezuela saludan la aprobación de la resolución de la OEA sobre las elecciones y los derechos fundamentales. En Caracas está Carolina Alcalde.
La resolución que reconoce la carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, aprobada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, fue bien recibida por la oposición venezolana. La resolución también insta a que se convoque a la brevedad posible la celebración de elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Williams Dávila, delegado del Parlamento ante la OEA, dijo a La Voz de América que la votación se traduce en un triunfo de la democracia.
A mí me parece, pues, muy importante esta votación que se obtuvo, y esto lo que significa es que sigue nuestro representante en el seno de la OEA. Igualmente, la misión de las Naciones Unidas debe tomarse ya como una narrativa fundamental de la lucha en América.
En tanto, el parlamentario Daniel Antequera destacó la importancia de que los países de la región hablen cada vez con mayor preocupación sobre la situación que se vive en el país.
Para los venezolanos siempre será un motivo, pues, de aliento de que el mundo y organizaciones tan importantes como la OEA hablen de Venezuela. Nos preocuparía muchísimo si aquí se empieza a dejar de hablar de lo que está pasando hoy en Venezuela, cosa que es dramático, cosa que es absolutamente doloroso.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, reaccionó calificando la resolución de decadente e injerencista, y también se refirió a los países que participaron en la reunión de la OEA como élites corporativas que cumplen al pie de la letra los designios del mandatario estadounidense Donald Trump. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De otra parte, Nicaragua fue también una vez más protagonista de la Asamblea General de la OEA, cuya resolución presiona al régimen de Daniel Ortega a agilizar reformas electorales y buscar la salida a la crisis del país. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA, denominada Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas, establece mayo de 2021 como plazo para que el gobierno de Daniel Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de ese año. Para el analista político Bosco Matamoros, la resolución de la OEA muestra el desgaste de la estrategia internacional del gobierno de Nicaragua.
Demuestra lo solitario que está el gobierno de Daniel Ortega. Los discursos que se pronunciaron, el trayecto de esta estrategia, de la política del presidente Ortega hacia la comunidad internacional y hacia el país se está agotando.
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha prestado oídos sordos a los llamados internacionales y el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, señaló la resolución como revanchista, ilegal y maquiavélica, a la vez que arremetió contra los países que impulsaron la medida.
Creemos de que estos países realmente no tienen capacidad ni calidad moral como para venir a cuestionar a Nicaragua cuando tienen situaciones realmente graves y de graves violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Por lo tanto, no conviene estar mirando la paja en el ojo ajeno.
Un memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral firmado hace 3 años por el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos perdió validez el 28 de febrero de este año y proponía trabajar para mejorar la institucionalidad electoral con base a estándares regionales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a Perú porque el presidente Martín Vizcarra fue citado para que declare ante el fiscal anticorrupción Germán Juárez el próximo 3 de noviembre, informaron medios locales. El fiscal Juárez, quien integra el equipo que investiga el caso Lavallato en Perú, indicó que el gobernante deberá señalar el lugar en el que brindará su declaración, aunque remarcó que la citación es inaplazable y deberá contar con la presencia obligatoria del abogado de Vizcarra. El diario El Comercio detalló que la citación de Juárez, quien investiga el caso del Club de la Construcción, la supuesta asociación de varias empresas peruanas y extranjeras para repartirse licitaciones públicas tras pagar sobornos, llegó durante la tarde de este miércoles al Palacio de Gobierno peruano. Y en Colombia se ha vivido otra jornada de multitudinarias manifestaciones pacíficas para pedir cambios en las políticas del gobierno del presidente Iván Duque, respaldadas por la Minga indígena, que se despidió de Bogotá tras presentar en el Congreso Nacional un pliego de peticiones, como nos cuenta Jorge Orellana.
Los líderes de la Minga indígena colombiana se expresaron en el Congreso de la República y expusieron sus peticiones al gobierno nacional durante una plenaria en la Cámara de Representantes. La Minga Social del Sur Occidente colombiano no está de acuerdo con la formalización de la tierra y el territorio baldío para las transnacionales y latifundistas, porque afecta los intereses del país. El secretario de Gobierno Distrital, Luis Ernesto Gómez, dijo:
fueron un ejemplo de protesta pacífica, masiva.
La ministra Alicia Arango declaró:
es un ejemplo para Colombia mostrar que sí puede haber protesta pacífica, que sí tenemos derecho a protestar.
Por su parte, Carlos Rivas, de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, dijo:
hoy estamos en una movilización, en el derecho a la protesta, en la lucha por la vida, por la paz y por la democracia.
A su vez, José Martínez, miembro de la comunidad indígena Wayú, señaló:
nuestro llamado como pueblo Wayú y como uno de los pueblos más numerosos en todo el territorio nacional al presidente Duque es que escuche nuestros llamados, escuche nuestras súplicas.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hablando de Colombia, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, halagó el sistema de justicia transicional para la paz en ese país. Radio 1 informa.
Alta comisionada Michelle Bachelet se reunió este jueves con la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los tres mecanismos que en conjunto conforman el sistema de justicia transicional colombiano establecido tras la firma del proceso de paz. Bachelet reconoció los importantes logros de estas instituciones, así como la valentía de todos aquellos que continúan trabajando para que se conozca la verdad. Están cumpliendo un papel fundamental y único al garantizar la participación de las víctimas y la realización de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, aseguró en un comunicado. Bachelet instó a las autoridades estatales a que apoyen y cooperen incondicionalmente con el sistema de justicia transicional y que garanticen la plena independencia de sus mecanismos, incluida la autonomía financiera y la capacidad de operar en un entorno seguro y protegido.
Y el gobierno mexicano anticipa una revisión de pruebas contra el exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado, para determinar si inicia su propia investigación. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
La noticia de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, tomó por sorpresa no solo a la clase política, sino al gobierno mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que de la investigación se enteró 15 días antes. Fue la embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, quien se lo dijo, pero no hubo información oficial. El general Cienfuegos es acusado de 3 delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero, los cuales habrían sido cometidos entre 2015 y 2017, durante su tiempo en el cargo, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. El asunto causó tal impacto que el presidente López Obrador ha ordenado a los integrantes de su equipo no hablar del tema y ha informado que será él, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el único vocero. El Ejecutivo dio a conocer que el gobierno mexicano solicitará a Estados Unidos información sobre el caso para determinar posibles complicidades.
Hay que esperarnos a la investigación. No se puede imaginar algo de este tipo sin intermediarios o ejecutores, operadores.
El senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien como secretario de Gobernación fue compañero de gabinete del general, señaló que siempre fue un hombre muy comprometido. Actuó con honestidad y con ganas de que se resolviera el tema de seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y hablando de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que el país alcanzó un acuerdo con los Estados Unidos para cumplir con la entrega periódica de agua como parte de un antiguo tratado bilateral que ha generado un conflicto social y tenso, así también en las relaciones entre ambas naciones. En conferencia de prensa, el mandatario señaló que con el acuerdo se evitó una sanción para el país y que se llegó a un buen entendimiento. Agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Mike Pompeo por su comprensión y por su solidaridad.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción Emil Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, que registra 27 grados de temperatura. No está lloviendo, pero sí hay nubosidad. Los vientos soplan a 19 kilómetros. El encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, destacó en una entrevista concedida a una publicación digital el compromiso de su país en ayudar a la democratización de Cuba. Luis Guardia tiene los detalles.
Soy el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Timothy Zúñiga Brown, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, concedió una entrevista a El Enjambre, afiliado a la publicación independiente digital El Toque, en la que abordó, entre otros aspectos, el estado actual de las relaciones entre Washington y La Habana.
El Partido Comunista Cubano es único y parece que el asunto es irrevocable también, porque ahí sí miras un poco más atrás. Entonces, es un partido comunista que rige en el Estado y también la sociedad, o sea, es un sistema totalitario.
Estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano.
Conocedor de la realidad cubana, Zúñiga Brown fue designado como máximo representante de Estados Unidos en la capital cubana este 31 de julio.
Sin embargo, apunta a tratar de restringir el flujo de plata que va a las arcas del gobierno y del Ministerio de Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que hay un embargo y apunta a eso.
El diplomático puntualizó que Estados Unidos le vende productos alimenticios, médicos, de aseo y fertilizantes, entre otros, a Cuba. Zúñiga Brown también se refirió a las sanciones impuestas desde Washington.
Vamos a continuar a aplicar presión por lo que Cuba está haciendo en Cuba y lo que Cuba hace en otros países. En el sentido de lo que está pasando aquí y también en Venezuela y otros países, hay ciertas personas que son responsables por la política y por eso a ellos se les está aplicando estas sanciones.
Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente.
Precisamente ese principio ha sido enarbolado por el diplomático desde su actual designación.
Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos continuará tratando de determinar la causa de una misteriosa enfermedad entre empleados del gobierno, precisamente en su embajada en La Habana y también China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Pompeo dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos todavía está investigando qué causó que decenas de empleados del gobierno estadounidense en China y Cuba se enfermaran misteriosamente y rechazó las acusaciones de que Washington no protegió a sus empleados por objetivos políticos. Él dice que no hubo política adjunta a esto. Dice que las insinuaciones de que no se protegió a los oficiales debido a algún objetivo político más amplio es patentemente falso, claramente falso, inequívocamente falso. Dice que hace hincapié en esto porque es realmente importante. No quiere que ningún país del mundo piense ni por un momento que puede hacer algo y que Estados Unidos no tomará medidas serias. Dice que no quiere que ninguna de las personas que trabajan para él piense ni por un momento que no harán todo lo necesario para reducir el riesgo y protegerlos en cada lugar al que vayan. En el 2017, decenas de empleados del gobierno estadounidense en Cuba informaron síntomas que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga, un patrón consistente con una lesión cerebral traumática leve e inicialmente descrito como el resultado de algún tipo de ataque de salud. El Departamento de Estado dijo en junio del 2018 que había traído a algunos de sus diplomáticos de Guangzhou, China, por la preocupación de que estuvieran sufriendo síntomas similares. Pompeo señaló que todavía no hay ningún análisis completo del gobierno de Estados Unidos que definitivamente diga con precisión qué pasó, añadiendo que es una situación complicada y que hay múltiples teorías. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la plataforma de contenidos de entretenimiento y productora de la película La Red Avispa, Netflix, fue demandada por difamación este miércoles en un tribunal de Miami, al igual que el director de la misma, el francés Oliver Assayas. La demanda fue presentada por la exiliada cubana Ana Margarita Martínez, cuya reputación queda dañada en la película por incluir falsamente un personaje sobre su vida. La querella, presentada en un tribunal federal y que además de Netflix y Assayas, demanda a la empresa Orange Studios S.A., alega que Martínez fue falsamente retratada con un estilo de vida lujoso pagado con dinero de la droga y actividades terroristas. El documento sostiene que en realidad Martínez era una madre trabajadora que mantenía económicamente a su marido, el ex espía cubano en Miami, Juan Pablo Roque, quien presuntamente le ocultó sus funciones y vínculo con una red de espionaje castrista y luego se marchó a Cuba en secreto. Dos firmas de abogados radicadas en Miami representan a Ana Margarita Martínez en este proceso. Y al menos en La Habana, el ron no falta en los estantes de tiendas en divisas o pesos cubanos, a diferencia de los alimentos y productos de aseo personal. Así lo dijo a Radio Martí desde la capital cubana, la activista Rosario Morales.
Yo vivo en Habana del Este, pero en la Villa Panamericana. Pero bueno, sí, muchachos de aquí cerca que sí van a las playas. Y uno los ve cuando ellos vienen con su traguito, que ya vienen hablando alto, ya vienen con el nasobuco. Lo traen puesto y un amigo trae al otro y eso, y bebida. Pero no es solamente en la playa, aquí también donde vivo, en la tienda de la Chopi, recogieron la bebida de moneda nacional y la pusieron en divisa. Y en la tienda no hay alimento, lo que hay es bebida. Lo único que venden, que permanece en los estantes llenos, es de cigarro y ron. El ron no ha fallado, no ha faltado en ninguna tienda, los estantes están abarrotados. Eso se van vendiendo y siguen suministrando. Eso sí no ha dejado de venderse. En cambio, gaseo, alimentos, sí te pueden asombrar, pero la bebida y el cigarro no ha faltado, tanto en moneda nacional como en divisa. Eso sí ha estado ahí, al pie del cañón. Porque ellos saben que el cubano se aguarece en la bebida cuando hay problemas. Y bueno, pues le dan un poco de ron para que se acuesten a dormir, con el estómago vacío.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis anteriores comentarios les contaba de la ola represiva que se extendió por toda la isla, arrestando, amenazando, atropellando y golpeando a los opositores pacíficos y un especial ensañamiento con los periodistas independientes, porque son estos los que dan a conocer en el exterior los abusos de la dictadura. Hay que felicitar a Cubanet por la excelente cobertura a todos los incidentes del pasado octubre. Uno de los arrestados fue Jesús Sánchez, detenido nuevamente en Ocujal del Turquino, igual que la semana anterior, que también lo arrestaron y recibió una multa de 500 pesos. En declaraciones a Cubanet, les digo que es parte de la represión a que somos sometidos. Los que estamos contra la dictadura le decomisaron alimentos para uso familiar, terminó diciendo. Otro opositor guantanamero, Mineral Mato Gainza, por hacer público su interés en realizar acciones pacíficas, recibió una multa de 3.000 pesos. Los comunistas están utilizando el imponer estas multas estratosféricas a los opositores como una forma de arrinconarlos. Otro caso fue contra Laxia Rodríguez. Se encontraba en la casa de la hermana en Santiago de Cuba. Los esbirros fueron hasta allí a buscarlo. Lo sacaron a empujones y amenazas hasta la estación de policía y sin más ni más, sin tener siquiera un intercambio de palabras, le impusieron una multa de 2.000 pesos. Estos incidentes se han producido en toda la isla y es una prueba de cómo la disidencia va aumentando día a día, porque la capacidad de asimilar terror de un ser humano tiene un límite y ya muchos cubanos han llegado a ese límite. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes el tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays.
Hola, le habla Yuli Uriel.
Soy Yasmani Román.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m., tercer juego de la Serie Mundial y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 6:41, 28 grados en Pinar del Río, poca nubosidad, vientos a 10 kilómetros. En otras noticias de América Latina, cerca de 15 millones de chilenos acudirán a las urnas el próximo 25 de octubre para participar en el plebiscito nacional 2020 que podría cambiar la Constitución. El presidente de ese país, Sebastián Piñera, llamó a votar masivamente, pidió condenar la violencia que empañó la multitudinaria manifestación convocada el último domingo para conmemorar el aniversario del inicio de las protestas sociales originadas en octubre de 2019. Jorge Orellana informa.
Cientos de personas se reunieron en Santiago en un banderazo de cierre de campaña por la opción rechazo en el plebiscito el próximo domingo, en el que Chile decidirá si cambia o no la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990. El presidente chileno Sebastián Piñera convocó a un plebiscito nacional para el 25 de octubre, en el que la ciudadanía decidirá si desea una nueva constitución.
Pero eso no significa desconocer que también durante esas décadas fuimos incubando o acumulando muchas falencias que han provocado un gran dolor en el alma.
Los ciudadanos que concurran a votar dispondrán de dos cédulas para marcar su preferencia. Una que tendrá la pregunta ¿quiere usted una nueva constitución? Respecto de la cual podrán responder apruebo o rechazo. Una segunda cédula tendrá la pregunta ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? En la que se optará por una convención mixta constitucional integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarias o parlamentarios en ejercicio, o convención constitucional integrada exclusivamente por miembros. Los simpatizantes del rechazo, como Macarena Cox, dijo:
hay mucho en juego. Podemos destruir este país. Al cambiarla a una nueva constitución, corremos demasiado peligro para caer en algo como lo que les pasó a Venezuela. Si les pasó a Venezuela, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros?
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Nicaragua será el país así con menos afectaciones económicas por el COVID-19 en Centroamérica, según Daniel Ortega. Pero el sector empresarial y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estiman que la contracción será mayor. Donaldo Hernández informa desde Managua.
El gobierno del presidente Daniel Ortega estima que Nicaragua será la economía menos afectada de todos los países de Centroamérica. El Banco Central proyecta una contracción de un 4,5% al cierre del año 2020. Sin embargo, el economista Luis Núñez confía más en las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
Ya este es nuestro tercer año y nos estamos adentrando al cuarto año de crecimiento. La CEPAL mantiene su nivel de caída, por ejemplo, para el caso de Nicaragua, de alrededor del 8%.
El experto fundamenta su argumento con las mismas estadísticas del Banco Central, las cuales revelan que en casi tres años de contracción, más de 200.000 personas han perdido sus empleos en un país de más de 6 millones de habitantes.
Creciendo es cuando comenzamos a recuperar todo el empleo, cuando comencemos a recuperar los flujos de capital de las empresas, cuando veamos que la inversión aquí está regresando, ya cuando vemos nuevas inversiones, ahí sí ya podemos hablar de una recuperación.
Aunque expertos atribuyen los tres años consecutivos de recesión a la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición, este lunes el presidente Daniel Ortega culpó a Estados Unidos y la Unión Europea por considerar que las sanciones afectan la economía. Sin embargo, los países que han impuesto sanciones a Nicaragua niegan que afecte la economía, porque las amonestaciones van dirigidas a funcionarios gubernamentales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y las autoridades en Honduras determinarán qué nacionales y extranjeros tendrán que cumplir con los nuevos requisitos para ingresar al país por vía marítima, terrestre o aérea. En Tegucigalpa está Óscar Ortiz.
Con un prechequeo digital y la presentación de una prueba negativa de COVID-19 realizada en el término de 72 horas antes de presentarse en los puntos de ingreso a Honduras, viajeros nacionales y extranjeros deberán cumplir con nuevos requisitos obligatorios. Turistas, comerciantes y viajeros de diferentes categorías, incluyendo otros servicios provenientes de países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, podrán ingresar al país luego de que las fronteras fueran abiertas a principios de esta semana y sin ningún inconveniente para cumplir con los procesos migratorios. Los puntos fronterizos atienden desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Carolina Mengíbar, directora del Servicio de Migración, aseguró que los viajeros que incumplan o no presenten las pruebas de COVID-19 solicitadas sin cumplir las 72 horas determinadas serán evaluados por la Oficina Sanitaria Internacional para luego emitir un informe sobre su estado de salud.
El viajero que no presente prueba COVID-19 se someterá a evaluación clínica por el personal de la Oficina Sanitaria Internacional, OSI.
Por su parte, el ministro de Aduanas, Juan Vides, advirtió que estas mismas disposiciones deben cumplirse en el sistema aduanero a nivel nacional.
Garantizamos la atención ágil, oportuna y efectiva del transporte de carga que acarrea mercancías.
Hasta el momento, Honduras contabiliza más de 30.000 casos positivos de COVID-19, con más de 35.000 recuperados y unos 2.000 fallecidos. Todo esto mientras el proceso de reapertura económica continúa, con algunos negocios que son sujetos a cierres debido a que incumplen las medidas de bioseguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Aquí seguimos, Santi Espíritus. 29 grados en esta zona. La jornada cubierta, el cielo está controlado. El tiempo tiene algunos chubascos en el área, vientos a 8 kilómetros. En noticia del mundo, la oposición democrática en Bielorrusia, debo decir, ha sido galardonada con el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2020. José Luis Ramos amplía.
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, comunicó que el premio Sájarov a la libertad de conciencia ha correspondido a representantes de la oposición bielorrusa en reconocimiento a la lucha por los derechos humanos.
Desidero congratular premio Sájarov por la libertad de pensiero.
Felicito a los representantes de la oposición bielorrusa por su valentía, resistencia y determinación. Han permanecido firmes ante un adversario mucho más fuerte, pero tienen a su favor algo que la fuerza bruta no puede derrotar, la verdad. Mi mensaje para ustedes, queridos premiados, es que se mantengan fuertes y no cesen en la lucha. Estamos con ustedes, dijo Sassoli. La conferencia de presidentes de la Eurocámara, compuesta por líderes de los grupos políticos, reconoce a mujeres valientes y figuras políticas de la sociedad civil, destacó Sassoli, mencionando algunas de ellas.
Svetlana Tsikhanouskaya, Svetlana Alekseevich
y otros miembros del llamado Consejo de Coordinación. Bielorrusia está sumida en una crisis política desde las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que provocaron una revuelta contra el régimen autoritario de Alexander Lukashenko, seguida de la brutal represión de las manifestaciones por parte del régimen. Las protestas multitudinarias que están teniendo lugar en las calles de Bielorrusia han conmovido al mundo en las últimas semanas. A la vez que crece nuestra admiración por el pueblo bielorruso, también nos enfurecen las cada vez más violentas repercusiones por parte de Alexander Lukashenko, dijo Sassoli ante el Pleno de la Eurocámara. Svetlana Tsikhanouskaya, líder de la oposición de Bielorrusia, que huyó a Lituania poco después de las protestas, reaccionó con estas palabras. Estoy muy contenta de haber obtenido tal premio porque este es un premio no solo para mí, es un premio del pueblo bielorruso. Ahora somos una organización que está luchando contra el régimen. La ceremonia de entrega del premio Sájarov tendrá lugar el 16 de diciembre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:49, el apóstol Mario Jorge Travieso, líder del Ministerio Apostólico Viento Recio, en entrevista con Tomás Cardoso, denuncia el hostigamiento que están sufriendo actualmente las denominaciones cristianas en el país. En nuestra noticia en perspectiva.
El problema no es quien tira las piedras. El problema es cuando nos callamos. No es,
no es la bulla de los corruptos, es cuando los justos callan y se convierten esos justos entonces también en corruptos, porque son cosas que hay que denunciarlas, porque cualquier cosa que se haga contra el gobierno, enseguida ellos salen, pero cuando se hace en contra de la iglesia, cuando ellos mismos manipulan para hacerla, pues todo queda en el anonimato. Por eso son cosas que hay que denunciar y hay que decirla, porque realmente da pena, porque la gente que va ahí son ciudadanos, son personas que son dignas, son personas que algunos ancianos con niños, la iglesia de Demetrio tiene un techo de fibro donde esas piedras suenan que parecen bombas, a veces pueden partir un poco hasta el techo. Entonces realmente, vaya, es algo que es inconcebible que una generación de gente que ha pasado por la universidad, que ha estudiado, que se desnaturalice tanto y se convierten en animales para atacar a su propia ciudadanía, a sus propios hermanos. Y eso es lo que ha llevado todo esto en que estamos, Tomás, porque hay mucha gente que realmente se ha obstinado y se le ha caído la venda con las tiendas MLC, con las colas que se está haciendo, como está viviendo la nación, con las necesidades que hay. A mucha gente, incluso de los de ellos, que yo creo que es bastante, por parte de ellos, bastante bruto atacar a la iglesia en un momento en lo que tal vez ellos necesitan que haya una unidad, porque cada uno está siendo ahora confrontado, los propios militantes del partido, las propias personas que han seguido al gobierno, se dan cuenta que está colapsando, que lo que está pasando ya se fue de la medida. Y entonces, esto no sé de qué manera pueden dirigir donde las personas que van a la iglesia, que en ese momento, específicamente contra el apóstol Demetrio, a hacer este tipo de artimaña que no le lleva a nada, que los desacredita internacionalmente, porque eso es lo que está pasando. Pero nosotros estamos unidos y lo declaramos por todos los lugares, porque como te digo, la iglesia sigue esto en este país y seguirá, porque ¿quién podrá detener a los que aman al Señor? Y más cuando sabemos que tenemos un respaldo de Dios para poder hacer cosas, que somos indetenibles. Nada, aquí estamos y estaremos hasta el final, y eso no va a echar para atrás ni a Demetrio, a ninguno de nosotros. Estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, se pueden seguir pasando, pero nuestra moral está alta, no tenemos un doble rasero. La iglesia está orando por un cambio, porque definitivamente tiene que ser así. Ya esto no aguanta más y queremos una Cuba diferente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Marixa Fuentes, bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, 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 qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. ¿Pero existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y ese es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todos estos son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
Y a las 6:56, Pepe Lacayo ya está con los deportes. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, hoy es un rarísimo día libre en la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. No es porque estén viajando, y esto es lo raro. La Serie Mundial completa se está jugando en el mismo estadio, Arlington, Texas. Así que los dos equipos están ahí, nadie se ha marchado. Lo que pasa es que como hay, como tradición lo dicta, hay que dar un día libre entre el segundo y tercer juego y también un día libre entre el quinto y el séptimo partido, y eso es justamente lo que está ocurriendo en esta Serie Mundial. Pero anoche ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo por esta su emisora favorita, Radio Martí, el segundo juego de la Serie Mundial narrado por Edenio Navas González, en el cual Tampa Bay Rays empató la Serie Mundial a un juego por igual, gracias al segunda base Brandon Lowe, que conectó no uno, sino que dos jonrones. Imagínense ustedes, impulsó tres carreras. Él fue el héroe de la jornada. También Wendell impulsó tres carreras y también él la botó en este partido. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, le digo una cosa, está muy interesante esta Serie Mundial, empatada a un juego por igual, así que ya sabemos que va a haber un quinto partido el domingo por la noche, y ayer hubo varios héroes en la jornada. El picheo no estuvo muy bueno por ninguno de los dos lados, ninguno de los pitchers duró cinco entradas, es más, el pitcher de los Dodgers, Gonsolin, solamente duró un inning y un tercio, le cayeron a palos. Los cubanos, Yandy Díaz, un hit en su único turno al bate y luego un boleto, así que estuvo en base las dos veces que fue al cajón de bateo. Randy Arozarena, un imparable en tres turnos al bate con dos boletos, así que el cubano se pasó tres veces en este partido. Y los Dodgers, ¿quién brilló por ellos? Bueno, jonroneó Taylor, también lo hizo Seager. Sin embargo, el picheo de los Dodgers dejó mucho que desear y por eso fue que perdieron este partido y la Serie Mundial está empatada a un juego por igual. Como les dije, el día, la jornada libre esta noche, mañana, en vivo y en directo por Radio Martí con Chambi, narrando para ustedes el tercer juego de la Serie Mundial a las 8 p.m. hora de Cuba. Walker Buehler va por los Dodgers de Los Ángeles, el derecho que tiene efectividad de 1.89 en esta postemporada con 29 ponches, contra Charlie Morton, que está perfecto, 3-0, efectividad 0.57 y 17 ponches. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Nos vamos, gracias. Ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita desde ya para estar muy atentos para nuestra próxima emisión informativa a las 10 de la noche, hora del Este. Tendremos todos los detalles de el último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, un análisis, un recorrido de los temas más importantes con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué. Gracias y hasta entonces.
Radio Martí Noticias.